Hola, esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez. Te doy la bienvenida al podcast de la semana de nuestra Iglesia Restauración en Cristo Metro. Nuestro objetivo es brindarte inspiración y aliento en tu viaje por la vida. Y esto lo haremos compartiendo la palabra de Dios. Te pido en este momento que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro podcast para que seas avisado del nuevo contenido. Gracias por unirte a nosotros y ahora disfruta de nuestro mensaje.
Gloria a Dios. Amados hermanos, son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendecidos con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria, gloria, gloria en nombre de Jesús. Tremenda alabanza, tremenda adoración. Preciosa y poderosa presencia manifestada. Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta oportunidad vamos a continuar con la enseñanza del domingo anterior. El domingo anterior estábamos hablando de vida nueva con Cristo. Vida nueva con Cristo. Y hoy vamos a continuar. Y el propósito es real y genuinamente para que haya un seguimiento de lo que recibimos en la campaña con el hermano Chad González. En esencia, el hermano Chad González nos presentó la importancia de que andemos en el Espíritu, la importancia de estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, la importancia de tener esa comunión íntima con Él. Y si tenemos comunión íntima con Jesús, tenemos comunión íntima con el Padre, y si tenemos comunión íntima con Jesús, tenemos comunión íntima con el Espíritu Santo. Y si tenemos comunión íntima con Jesús, tenemos comunión con su palabra. Porque Jesús es la palabra. Él es el verbo. En el principio el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué le estamos compartiendo esta enseñanza? Porque se nos dice muchas veces que andemos en el Espíritu. Se nos señala que no solo andemos en el Espíritu, sino que vivamos en el Espíritu. ¿Pero qué acontece? ¿Cómo lo hago? Esa es la pregunta que normalmente se hace en algunos creyentes. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo vivo en el Espíritu? ¿Cómo yo ando en el Espíritu? ¿Cómo yo vivo en amor? ¿Cómo yo ando en amor? Y eso es lo que motivó el Espíritu Santo en mí, traerle esta enseñanza, vida nueva con Cristo. Recuerden, esto se lo dije el domingo pasado, pero quiero repetírselo una vez más para que se grabe en su corazón. Los que lo oyeron lo vuelven a oír. Los que no lo escucharon, lo escuchan en esta oportunidad. Y mi sugerencia es que lo grabes en tu corazón. ¿Por qué? Porque de tu corazón mana la vida. Una de las instrucciones principales, una de las instrucciones fundamentales, una de las instrucciones básicas que nos da el Nuevo Testamento, para usted y para mí como creyentes, es el que deseemos obtener lo mejor del Padre. Si usted realmente desea obtener lo mejor del Padre, usted no tiene otra alternativa que fluir, andar y vivir en el Espíritu. No hay ninguna otra cosa que usted pueda hacer si realmente usted anhela, desea esa comunión íntima con el Padre de la Gloria. E incidentalmente, esa es la razón por la cual muchos cristianos, se lo digo con dolor en mi corazón, muchos cristianos no disfrutan de la comunión íntima con el Padre Celestial. Porque no andan, no fluyen, no viven en el Espíritu. Usted y yo estamos para vivir en el Espíritu, no estamos para satisfacer los deseos de la carne. Pero con mucha frecuencia, cristianos disfrutan más con los deseos de la carne que viviendo en el Espíritu. Y por eso le estoy trayendo esta enseñanza, porque en oportunidades no saben vivir, andar, pernoctar permanecer en el Espíritu, y por esa razón es que no lo hacen. Sé que hay otras oportunidades que la carne es mucho más fuerte que el Espíritu, y por eso fluyen en la carne en lugar de fluir en el Espíritu. ¿Alguien puede decir amén? Además de decir amén, que yo bajitito por ahí en algún lugar. Y por eso le estoy trayendo esta enseñanza, se lo repito. Luego entonces, lo primero que usted y yo estamos llamados a hacer es preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir lo que el Padre de la gloria tiene para usted y para conmigo. Le pido por favor, y se lo pido encarecidamente, es para su beneficio todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos compartiendo es para su beneficio. Le pido por favor que repita esta confesión conmigo, dígalo conmigo. Padre de misericordias, gracias en el nombre de mi Señor Jesús. Te amo, te adoro, te glorifico, te magnifico. Padre amado, gracias, pues yo he de recibir con mansedumbre la verdadera solución para andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne, los deseos de la carne. Al hacerlo así, será de tu agrado. Y mi comunión íntima, esa comunión íntima contigo, se ha de incrementar. Padre amado, gracias. Pues sin lugar a duda, poder fluir conforme a tu buena voluntad, agradable y perfecta, siendo un colaborador contigo en tu reino, aquí sobre el globo terráqueo. Padre, te estoy muy agradecido por seleccionarme a mí para continuar haciendo la obra que comenzó mi Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si usted hizo esa oración, usted ha preparado su corazón, su espíritu, para que esa palabra penetre, no se quede en su mente, sino que penetre en su corazón y eventualmente sea un hacedor de esa palabra, que es donde usted va a recibir bendición. Lo anhelo ardientemente. El Padre de la gloria, Dios, el Padre, nos ha dado las armas necesarias para que siempre estemos en victoria. Dios es, desde un principio, Dios nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Génesis capítulo 1, Él nos puso aquí en la tierra para dominar, para vencer, para gobernar, para administrar. Ese es el propósito de Dios para con usted y para conmigo. Escúcheme, voy a ir exactamente, para con toda la raza humana. Glorificado el nombre de Jesús. Nosotros somos los que estamos llamados a pensar, meditar, imaginar y actuar conforme a nuestra posición espiritual. Poderoso, amado hermano. Y es ahí donde está la disyuntiva, que meditemos, que pensemos, que imaginemos y que actuemos. Usted y yo, amados hermanos, amadas hermanas, estamos llamados a fluir conforme a lo que somos y de acuerdo con donde estamos posicionados. Estoy esperando que eso entre, por eso es que no estoy haciendo otra cosa. Que entre a su corazón, que pase por sus oídos, pase por su mente y llegue directamente a su espíritu. Porque ahí es donde está el problema de la mayor parte de los cristianos. Número uno, no saben lo que son. Número dos, no saben dónde Dios los ha puesto. Dígalo conmigo, si es tan amable. Dígalo conmigo. Dígale que está a su lado. Esto es para ti, dígalo. Esto es para ti. Dígalo conmigo. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús. El Cristo de la gloria. Yo me determino a mí mismo a fluir conforme a mi identidad, de acuerdo con lo que soy y en conformidad con la posición en la cual tú me has colocado. Padre amado, gracias por mi identidad, por mi posición, en el nombre de Jesús. Amén, amén. De modo que, estando ese prólogo, esa entrada, vea lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, comenzando en el versículo 17. Esta es la nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, diga, yo pertenezco a Cristo. Y dígalo, yo soy propiedad de Cristo Jesús. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Dígalo, yo soy una nueva persona. Dígalo, Jesús me hizo una nueva persona por medio de su sacrificio. Por consiguiente, está hecho. Soy una nueva persona. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso significa, les sigo leyendo inmediatamente, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Dígalo conmigo. Jesús pagó el precio. Y mi Padre de la gloria, debido a ese pago en su totalidad, ha provocado que no haya deuda, que no haya deuda permanente. No hay deuda actual. La deuda está paga. Yo estoy libre. Totalmente libre del pecado, de la inmundicia, de la maldad. Jesús pagó el precio por mí. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Qué precioso es esto, hermano. Esa escritura nada más es suficiente para estar enseñando por lo menos un año. Diga conmigo, yo he recibido el mensaje de la reconciliación y lo he puesto a funcionar en mi vida. Y puesto que Jesús pagó el precio, yo estoy reconciliado, reposicionado, restituido, restaurado, redirigido en el nombre de Jesús. Ahora bien, amados hermanos, amadas hermanas, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué debemos buscar usted y yo? ¿Dónde debemos de poner nuestros ojos? ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado? Probablemente algunos de ustedes se han preguntado, se han hecho estas preguntas. Y yo declaro que sí, que se las han hecho, porque eso es una señal de que están anhelando más del Padre de la gloria en el nombre de Jesús. Esas preguntas, cuatro o cinco preguntas que les he hecho, se las vamos a contestar en esta enseñanza. Le contestamos parte de la anterior, ahora vamos a continuar contestándole las que faltan. Y vayamos inmediatamente para contestar esas preguntas a Colosenses en el tercer capítulo, justo en el versículo 1. Y si hay una escritura sublime, si hay una escritura exquisita, si hay una escritura que usted debe de atesorar en su corazón, es esta que le estoy presentando en este momento. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, su mira, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya hemos desglosado esta escritura, tremenda escritura, la hemos desglosado en seis, es la enseñanza que tengo. De las seis le he presentado tres de ellas, que fueron: si pues habéis sido resucitados con Cristo, la número dos, buscar las cosas de arriba, que están arriba, donde está Cristo. La tercera es donde está Él sentado a la diestra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar desglosando esa escritura tan bonita de cuatro versículos. Vamos a ir inmediatamente al punto número cuatro. Y el punto número cuatro dice: poner la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque antes de todo debemos de estar con nuestros ojos puestos en el cielo, porque el Padre y el Hijo están en el cielo. Número uno. Número dos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Todo lo bueno que usted ha recibido viene de arriba, no viene de abajo. Entonces, ¿qué tú haces buscando abajo? Como las gallinas, cuando debes estar buscando arriba, como el águila. Usted es un águila. Usted no es una gallina. Usted es un águila. Sus ojos están puestos arriba. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde tienen que estar nuestros ojos. Gloria al nombre de Jesús. Dáselo fuerte a Jesús de Nazaret. Él es toda la gloria. Aleluya. Poner la medida de las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta exhortación es muy práctica, amados hermanos. Indica que los cristianos son apremiados a reflexionar en y anhelar vivamente las cosas que están, ¿dónde? Tres personas nada más. Y un aleluya tardío, gloria a Dios. ¿Dónde es que deben de estar puestos nuestros ojos? Arriba. ¿Por qué? Porque allí está Jesús. Y está con un cuerpo glorificado. Esto es precioso, amados hermanos, lo que le estamos compartiendo. Ahí es donde deben de estar sus ojos. Ahí es donde debe estar toda su atención, en las cosas que están arriba. Ahora bien, bueno, no voy a entrar en eso, voy a dejar eso. Lo que debe hacer, lo que estamos llamados a hacer, le iba a presentar que en algunas oportunidades hay pastores que le van a hablar de inmoralidad a las personas, a su iglesia, y le hablan de inmoralidad, de sexo ilícito, de fornicación, de adulterio, y están cinco o seis mensajes hablándole de eso. Y eso no es lo correcto. En su lugar, lo que estamos llamados a hacer es lo que dice ahora. Véalo ahora, ahí lo tiene. Lo que debe hacer ese predicador es un sermón sobre, no un sermón sobre la inmoralidad, porque toda una serie de predicaciones sobre lo que debe hacer es una predicación, predicaciones sobre la gloria que hay en servir a Cristo y a su pueblo. ¿Cuál es el llamado que estoy haciendo en este momento? Que lo quise saltarlo, pero no pude. El Espíritu Santo no me lo permitió. ¿Qué es lo que debe hacer un predicador en lugar de estar enseñándole de cosas que realmente hacen la gente que está en el mundo, hacen algunos cristianos, pero que no está bien? Porque en la medida que usted entre muchos detalles con relación al pecado, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Envolverse en pecado. ¿Qué debe de hacer la persona entonces? Y esto es para que le sirva de ejemplo y de enseñanza, para que si van a una iglesia en la cual están enseñándole de cosas que no son, cosas que no son, cosas que no son, No, le debe enseñar, las predicaciones deben ser sobre la gloria que hay en servir al Cristo de la gloria y sobre la gloria que hay en servirle a su pueblo. Le expliqué mejor ahora, fue que fui muy rápido y algunas veces yo voy muy rápido que ni yo mismo me entiendo, pero estamos bien. Por eso mi esposa me pregunta, ¿qué? ¿Ah? Y es la pura verdad. Quizás haya aquí algún esposo que sea así también, que de vez en cuando hable tan rápido que la esposa dice, ¿qué tú dices, mijo? Este método es un método positivo. ¿Cuál es el método positivo? Predicar sobre la gloria de Dios, sobre esa gloria que se manifiesta cuando le estamos hablando de servir a Cristo y al pueblo de Dios. Este método positivo sobre cómo vencer el pecado es característico de la enseñanza de Pablo. Nótese lo que sigue, por favor. Voy a presentar varios puntos bíblicos con las escrituras también para que usted la vea. Si usted desea, anótela, si no, pues tranquilo, no hay ningún problema. Número uno, vence con el bien el mal. Si a ti te hacen algún mal, no le hagas mal a la otra persona. Hazle bien. Haz el bien. Paga el mal con el bien. Esto es extremadamente importante, amado hermano. Si alguien te traiciona, si alguien te veja, te humilla, te malusa, te malutiliza, te abusa, no lo abuses tú, no lo malutilices, no hables mal, no. Págale con bien. Ora por esa persona. Muy en especial cuando tú sabes que esa persona está mal. ¿Por qué debes de hacerlo así? Porque ante todo es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y tu deber es estar bien con él. Porque tus ojos deben de estar puestos arriba, en él. ¿Qué tú debes de hacer entonces? Interceder por esa persona. Declarar la palabra por esa persona. Y declarar la palabra, no una palabra somera, no. Ir a lo que es. Dale prosperidad, dale salud, dale más revelación de tu palabra, dale más presencia manifestada. Que su familia esté perfectamente bien, que su descendencia esté disfrutando del reino también. La Biblia dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pero hay cristianos que van como actúa la gente del mundo. El que me la hace, como lo coja, le voy a dar el cantazo. No, eso no es. Eso es en el mundo, eso es demoníaco. Eso es satánico. Me hicieron algo que no es. Yo sé que no es la persona, yo sé que fue quien le ministró. Yo no voy contra la persona. Mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad sobre los lugares celestiales. Ahí es donde yo voy a atacar inmediatamente. Y observe, otro detalle importantísimo, por favor. ¿Le está resultando lo que le estoy compartiendo? No mirando hacia arriba. Cuando yo reprendo a Satanás y todos los demonios, yo no estoy mirando hacia arriba. Estoy mirando hacia abajo. Porque ellos todos están bajo mis pies. Y están derrotados. Jesús los derrotó. Y lo único que pueden hacer es engañar a las personas, muy especialmente engañar a los cristianos, para que los cristianos hagan y digan cosas que no están en línea con la palabra. Y eventualmente, Él dijo, esto sí, miren hacia arriba. Él dijo, mía es la venganza, dijo el Señor. La venganza de Él es de Él, no es mía. De modo que lo que estamos llamados a hacer es a interceder por esa persona. Declarar la palabra sobre esa persona. ¿Y qué va a ocurrir eventualmente? Dios te va a mirar y te va a decir, ¿a cuánto les gusta lo que estamos compartiendo? Haga eso y va a ver la diferencia. Lo primero es que usted va a tener paz. Va a tener paz porque es un hijo o una hija de Dios. Suéltela. Vuelvo y le repito, mía es la venganza. Y sigue diciendo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Es el que va a pagar? ¿Cómo él va a pagar? Conforme a lo que sembramos, cosechamos. pero yo no soy el cosechador. Ni provoco la cosecha. Levante su mano si le estoy explicando bien. Esto es precioso. Número dos. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículo 14. Andad en el Espíritu y no complaceréis los deseos de la carne. No complazca los deseos de la carne. Lo dice exactamente así en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16. Observe. Número 4. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. De modo que ya le hemos compartido de número 1, si pues habéis sido resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Él está sentado a la diestra de Dios. Le acabo de compartir la número 4, que es poner la medida de las cosas. ¿Dónde? De arriba. Número 5. Por consiguiente, el apóstol continúa, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dile que está a su lado. ¡Pum! Te moriste. Dígale que está al otro lado. ¡Pum, pum! Te moriste. Yo intento hacerlo jocoso para que usted se ría, porque con un corazón alegre las endorfinas empiezan a trabajar en su cerebro. Se refrescan todas esas neuronas, se refrescan. Y eso provoca que las neuronas tengan vida. Y cuando las neuronas tienen vida, usted puede recibir mucho más en su cerebro, que es lo que yo deseo que usted reciba, lo que le estoy compartiendo. Porque si hay algo extenso, es lo que le estoy diciendo. Escúcheme, por favor. Si hay algo profundo, es lo que le estoy compartiendo. Esto es en contraposición a todo lo que nos encontramos regular y normalmente en el mundo. Todo lo que usted ha vivido está en contraposición a lo que yo le estoy explicando. Una pregunta sencilla. Cuando usted le hacía algo, ¿qué usted hacía? A ver, yo le digo, voy a poder. Antes, cuando usted estaba en el mundo, usted tenía un bate que lo tenían alijadito y tenía ese bate, lo tenía, ¿te acuerdas? Y tenía ese bate con barniz, brillosito, y lo tenía debajo del asiento del cajo. ¿Se acuerdan? Ah, pero ahora no, ahora tienes la Biblia. Dígalo, ahora yo tengo la Biblia, porque la Biblia es la verdad, la Biblia es la que me salva, la palabra de Dios es la que me sana, la palabra de Dios es la que me libera, la palabra de Dios es la que me da paz. Yo estoy plenamente convencido que el bate no le da paz. Lo que le da paz es la palabra de Dios. Lo acabamos de decir, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros espíritus en Cristo Jesús. Versículo 9 lo señala, de lo que le acabo de leer. ¿Alguien puede decir amén? Esta iglesia tan tremenda. Continuamos. Estoy aquí, ya no vivimos más, sino es Cristo el que vive en nosotros. Estamos muertos. Cuando decimos estamos muertos, la persona dice, pero yo como que me siento vivo. Ve, es que no entienden. Perdón. Esto es una realidad. El muerto que le estoy hablando es muerto al pecado, es muerto a la inmundicia, muerto a la maldad, muerto a la injusticia. De eso es lo que le estoy hablando. No es que estés muerto físicamente. Si estuvieras muerto físicamente, ya te hubiésemos enterrado. No, es muerto a lo natural y vivo a lo sobrenatural. ¿Ve la diferencia, madre hermana? levante su mano si le estoy explicando bien, por favor. Y esto es de vital importancia que lo entendamos, porque cuando uno dice, yo estoy muerto, dice, no. Nadie se quiere morir, hermano. Qué paradoja, ¿verdad? Sabemos que allá vamos a estar mejor, pero nadie se quiere morir. Allá no, allá vamos a estar mucho mejor. Pues vete para allá. ¡No! El muerto que le estoy hablando es el muerto a la maldad. Muerto a todo lo relacionado con las obras de la carne. Ahora levante su mano si lo está viendo mejor todo. Bueno, estamos muertos a nuestra vieja naturaleza. ¿Cuántos son nuevas criaturas aquí? Levanten la mano sin miedo, esto es de vital importancia que lo entendamos. ¿Cuántos somos nuevas criaturas aquí? Si usted es una nueva criatura, la vieja criatura ya murió. Eso es lo que le estoy hablando, la vieja criatura murió. Por consiguiente, usted no debe de estar actuando en los deseos de la carne. Usted debe de estar actuando en el Espíritu. No en lo que era antes de recibir a Jesús. No, es en lo que es ahora que ya recibió a Jesús. Usted no es el mismo. Amada hermana, usted no es la misma. Usted es una nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dígale que está solo, está nuevecita, ¿verdad? Sí está. Dígale, sí está nuevecita. Mírale a los ojos y dígaselo. Mírale, es que algunas veces ni queremos decirlo. No nos atrevemos ni a decir una cosa tan sencilla. Mire, te lo está diciendo. Nuestra vida ligada en el haz de los que viven con su Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 29. Wow, esto es precioso de verdad. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Yo no sé si usted puede ver la profundidad de esa lectura de Primera de Samuel 25, 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, observe, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y esta es la protección. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Él te está diciendo, aunque se levante guerra contra ti, no temas. Puedes estar confiado, porque Él está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién podrá estar en contra de ti? Esto es demasiado de... Demasiada la extremadamente la protección que tenemos en Él. La Biblia dice claramente, creo que es Salmo 91, ningún mal puede tocar tu morada. No te puede tocar nada. Y esto es lo que me ha llamado a mí. Yo creo que se lo dije a algunas personas. Estoy leyendo un libro que habla de autoridad. ¿Yo se lo dije a ustedes? No, se lo dije a uno de los pastores, se lo dije. Estoy leyendo un libro que es de autoridad. Y la autoridad que usted y yo tenemos, no nos hemos percatado de todo lo que tenemos en el nombre de Jesús. No nos hemos No hemos visto lo que realmente usted y yo, como hijos de Dios, tenemos en Cristo Jesús. La autoridad que tenemos. Ningún mal puede tocar tu morada. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mira eso. Y muchas personas dicen, es que son 1,000 y 10,000 son los enemigos. No, los que están a tu lado no son tus enemigos. Los que están a tu lado son los de tu tribu. Tus enemigos están al frente tuyo. Los que están a tu lado son los tuyos, y de los tuyos que hay 1,000 y 10,000, pero a ti no llega. ¿Por qué? Por la autoridad que tienes en el Cristo de la cruz. Esto es demasiado, es demasiado. Y esto es lo que te estoy compartiendo. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 29. Voy a continuar porque es que me emociono y me quedo por ahí. Bueno, número 2. Desde la eternidad estábamos incluidos en él. Colosenses, tercer capítulo, versículo 12. Les estoy dando una escritura para que vean que lo que nos está diciendo el Espíritu Santo está confirmado por la palabra de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. Dígalo conmigo, yo estoy escogido de Dios. Y estoy vestido apropiadamente. Santo y amado. Soy acepto en el amado. De entrañable misericordia. De benignidad. Dígalo, de humildad. De mansedumbre. De paciencia. Y estoy soportando a los que están a mi lado. Y estoy perdonando a los que se envuelven conmigo. Si tuviera queja contra esa persona. Como Cristo me perdonó, así también yo perdono a los demás. El perdón es de vital importancia, amados hermanos. Número 3. De parte de Dios, en el tiempo fuimos implantados en Cristo por el Espíritu, ese es el Espíritu Santo. Y como un resultado de eso, de parte de nosotros, fuimos unidos a Cristo por medio de una fe viva. ¿Dónde lo dice? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Dígalo conmigo. No, desde el principio. Padre amado, gracias te doy. Porque con Cristo, mi Señor, mi Salvador, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de mi Señor Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. No está ahí, porque ese es el próximo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Jesucristo. Ese es el próximo versículo, ¿sabes? Si quieren, búsquenlo para que lo confirme, pero es así. No lo busquen, no pierdan tiempo, porque es así. Número 4. Nuestra nueva vida está escondida con Cristo. Está encubierta al mundo y es indestructible. ¿Usted está viendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Esto es demasiado. No solo indestructible, eso significa que es eterna. Juan tercer versículo, Juan tercer capítulo, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que... Dígalo conmigo, no se me quede así. Dígalo, 1, 2, 3, dígalo ahora. Mas tenga vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, indestructible. Dígale que está a tu lado, es indestructible. Dígaselo al que está al otro lado, mírala a los ojos y dígaselo, es indestructible. ¿Ves? Cuando decimos eso, las personas dicen, ¿cómo es posible eso? Eche, vale, como quiera decirle, ¿cómo es posible eso? Eche es allá en Argentina, ¿verdad? Y balas en Venezuela también. Bueno, ¿cómo es posible eso? Porque somos aceptos en el amado. Él nos adoptó y al adoptarnos nos hizo sus hijos. Y debido a que somos sus hijos, somos eternos. Ay, pastor, ¿cómo es posible? Amado hermano, amada hermana, no estoy hablando de ese precioso cuerpo. Estoy hablando de tu espíritu. Tu espíritu es indestructible. Tu espíritu es eterno. Pues escúchame, que no se queda ahí. Al recibir a Jesús, te conviertes en una nueva criatura. Cuando llegue el momento que Jesús vuelva, vas a recibir un cuerpo como el de Jesús de Nazaret. Y el cuerpo de Jesús de Nazaret es glorificado. Y debido a ese cuerpo glorificado, ese cuerpo jamás va a ser destruido. Vean la ventaja de ser hecho una nueva criatura. Tu cuerpo glorificado, el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús, jamás va a ser destruido. Pero el Primera de Juan capítulo 4, porque así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Él tiene un cuerpo glorificado. Usted y yo todavía no tenemos un cuerpo glorificado, pero va a llegar el momento que vamos a tener un cuerpo glorificado. Y cuando tengamos ese cuerpo glorificado, seremos indestructibles. No vamos a engordar, vas a comer todo lo que quieras y no vas a engordar, no vas a tener problemas con las calorías, si comes pan o no comes pan con mantequilla. No vas a tener problemas con las enfermedades, Luis, te vas a poner las botas, vas a comer como lija nueva, gloria a Dios. No es nada que te moleste. Y vas a comer y comer y comer y te vas a quedar slender. Glorificar el nombre de eso. Es una ventaja ser hecho un hijo de Dios, se fija, por todos los lados. Por todos lados es una ventaja. Y le estoy hablando en lo natural, imagínense el espiritual. Y el espiritual es donde yo estoy bien, bien. Que no puedo a veces ni pensar bien. Bueno, vamos a la próxima. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que le acabo de decir, fíjese, hermano. Yo hablándole de esto y medio lo hay ya plasmado. Cristo, quien es nuestra vida, lo leímos arriba, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Estas palabras no pueden indicar identidad, es decir, que nuestra vida es la extensión de la vida de Cristo. Eso no es cierto. Se lo voy a compartir una vez más. Yo anhelo que usted reciba lo que le estamos trayendo, porque, y sé que no es leche. Es un poquito más de leche y yo creo que ya estamos llegando a langosta, a la termidor, pero ¿cómo es la carne aquella? Wayú, no es wayú, ¿verdad? Pero estamos ahí. Pero no es tan fácil como la leche materna, es un poquito más compleja. De modo que no podemos decir que nuestra vida es la extensión de la vida de Cristo. Porque es un error. Nuestra vida realmente está total y absolutamente influenciada, adaptada. Nuestra vida está total y absolutamente para llevarse a cabo similar a la vida de Cristo. Pero no es como Cristo. Porque Cristo es Dios. Y usted y yo no somos Dios, ni nunca vamos a llegar a ser Dios. Esto yo creo que usted lo reciba. Ahora, podemos, esta es la palabra, podemos imitarlo a Él, podemos actuar como Él, podemos pensar, imaginar, considerar, meditar como Él, pero no somos Él. ¿Ve qué sencillo es lo que le estoy hablando? ¿Y por qué? ¿Por qué, apóstol? Porque Él es Dios. Él es omnipotente, levante la mano los omnipotentes aquí. Él es omnipresente, levante la mano los omnipresentes. Él es omnisciente. Y ese es Él, el único, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es la enorme diferencia entre Jesús y nosotros. No obstante, podemos pensar como Él pensó. Podemos actuar como Él actuó. Escúcheme, podemos andar en esta tierra como Él anduvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Bajo qué? Bajo esa potestad. ¿A qué? A hacer lo mismo que yo hice. ¿Quieren esta? ¿Quieren esta? ¿Quieren esta? Y se las voy a traer porque se me acabó el tiempo. ¿Quieren esta realmente? ¿Por qué usted y yo podemos actuar, pensar, hacer como Él hizo? Porque Él nos autorizó. Y hablé de autoridad, ¿verdad? No sé si le dije esto el domingo pasado, pero si se lo dije, se lo voy a repetir. La autoridad de Cristo en este momento es superior a la autoridad con la que Él anduvo mientras estaba en la tierra. La gloria que está sobre el Cristo es superior en este momento a la gloria que Él tenía mientras estaba sobre la tierra. Juan capítulo 17, Él dijo, la gloria que me diste, la gloria que me diste, la gloria que me diste, Él dijo, glorifícame con la gloria que me diste. Mientras estuvo en la tierra, ¿no recuerda lo que dice Filipenses capítulo 2? Lo puedes poner si desea. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Que dice que Él se despojó. Jesús anduvo aquí en la tierra como andamos usted y yo. Jesús anduvo aquí en la tierra bajo la unción del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Ahí fue cuando recibió la unción. Pero hay una enorme diferencia. Esto es tan poderoso. Hay una enorme diferencia entre la unción y la gloria. Por eso Él dice, Juan capítulo 17, la gloria que me diste, glorifícame una vez más con la gloria que me diste. La gloria con que actuó Jesús aquí sobre la tierra. Por eso Él dice, ¿le está resultando lo que le estoy trayendo? Él dijo, Juan capítulo 14, versículo 12, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Pero dijo, ¿qué? Y aún, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús actuó bajo la unción del Espíritu Santo, como estamos la mayor parte de nosotros. Y esa unción es mucho más pequeña que la gloria. La unción se percibe. La gloria se ve. Moisés dijo, enséñame tu gloria. Déjame ver tu gloria. ¿Le estoy explicando bien? Jesús fue glorificado y fue trasladado al cielo después de estar tres días y tres noches en el infierno. Esa glorificación de Jesús es la gloria actual de Él. Por eso, debido a esa gloria que es mayor que la gloria que Él tenía mientras estaba sobre la tierra, esa gloria provoca que Jesús, nuestro Señor y Salvador, esa gloria provoca que Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos otorgue a nosotros más potencia para hacer muchas más obras de las que Él hizo. Porque su gloria en la actualidad es mayor que cuando Él dijo: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Las obras que yo hago, eso es presente plus cuán perfecto. Presente per secula seculorum. ¿Se lo digo en otro idioma? ¿Quiere que se lo diga? Si pongo dos beatas bebacho. Es muy superior. La gloria que tiene Jesús hoy en día es muy superior a la gloria que tenía cuando estaba aquí sobre la tierra. Él funcionó bajo la unción y se manifestaba la gloria, obviamente, porque el Espíritu Santo estaba ahí. Hoy, la gloria que está sobre Jesús es la misma gloria que está en el cielo. ¿Y en qué consiste la gloria que está en el cielo? Todo está iluminado las 24 horas. Allí no hay noche, allí no hay tinieblas, allí no hay enfermedad, allí no hay dolencia, allí no hay mal funcionamiento, allí no hay pobreza, allí no hay confusión, allí no hay lágrimas. Es la gloria del cielo. Y aquí vamos. Por eso es que Jesús vino a decirte a ti y decirme a mí: el reino de Dios está en ti. El reino de Dios se ha acercado a vosotros porque está en ti. Vino a decirnos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti como su hijo? La voluntad de Dios para ti como su hijo es que todo te vaya bien. Mis pensamientos, creo que es Isaías, lo señala. Creo que es Isaías 26, si no me equivoco. No, Isaías 26, 11. Me corrigen si estoy equivocado. Mis pensamientos para vosotros son pensamientos de prosperidad, de shalom. Dios quiere que usted esté bien. A tal grado que Juan le dijo: ¿dónde está lo que hablamos el viernes por la noche? Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, le dije que se me acabó hace 2 minutos, 6 minutos hace que le dije que se me acabó el tiempo. Lo siento que se me haya acabado, pero... Ahora bien, lo importante es lo siguiente. ¿Ha resultado lo que el Espíritu Santo nos ha traído hoy? Llegué al slide 15 y son 26. Siempre me pasa algo. Pero lo importante es que usted reciba lo que el Espíritu Santo anhela ardientemente que usted reciba. Si hay algo importante en mi vida, es poder transmitirle lo que yo recibo del Espíritu Santo. Créame, esto es lo más importante que hay en mi vida.
Verdaderamente quiero agradecerte por conectarte con nosotros. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas los próximos mensajes. Te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos Restauración en Instagram y Restauración en Cristo en Facebook. Deseamos saber de ti. Así que déjanos tu mensaje, que es muy importante para nosotros. Eres bendecido y hasta la próxima.